Pues son las 11 de este día de Navidad, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los partidos constitucionalistas aplauden el discurso del rey y los separatistas recurren a la broma fácil. Antonio Rey.
El rey repasó los tres principales riesgos que amenazan nuestra democracia: la división, el deterioro de la convivencia y la erosión de las instituciones. A partir de ahí, Felipe VI hizo un llamamiento para no reducir la gravedad de estos riesgos.
Creo que en estos momentos todos deberíamos realizar un ejercicio de responsabilidad y reflexionar de manera constructiva sobre las consecuencias que ignorar esos riesgos puede tener para nuestra unión, para nuestra convivencia y nuestras instituciones.
El rey no citó expresamente los problemas que arrastra la justicia en España ni los últimos movimientos en el Tribunal Constitucional. Sí lanzó un mensaje para aquellos que cuestionan permanentemente la Constitución y quieren cargarse lo que denominan como régimen del 78.
Han pasado ya casi 45 años desde la aprobación de la Constitución y claro que han cambiado y seguirán cambiando muchas cosas. Pero el espíritu que la vio nacer, sus principios y fundamentos, que son obra de todos, no pueden debilitarse ni deben caer en el olvido.
Entre las valoraciones, el PSOE dice que el discurso de Felipe VI demuestra que tenemos un jefe del Estado consciente de los desafíos del país, que sabe que solo desde la unidad y el respeto a la Constitución España puede avanzar. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, habla de un gran discurso en defensa de la Constitución, y en Esquerra, Gabriel Rufián ha recurrido a una foto de Felipe VI siendo un niño, dando la mano a Franco para tratar de criticar el discurso y también la monarquía. Día de Navidad en Ucrania marcado por la guerra. Se cumplen 10 meses de la invasión de las tropas rusas. El número de civiles muertos en Jersón en las últimas 24 horas asciende a 16 tras el último ataque a esta capital. Sandra Senjo.
Además, al menos 64 personas han resultado heridas. Las autoridades denuncian bombardeos masivos en el centro de la ciudad, donde decenas de edificios han sido destruidos. Una región, la de Jersón, recuperada parcialmente por las fuerzas ucranianas a mediados de noviembre, pero que continúa plagada de minas. Esto en Jersón, mientras en Kiev el ambiente es más tranquilo. De momento llevan sin padecer cortes eléctricos desde principio de semana y esto ha permitido a Olena, que vive allí en la capital, celebrar la Navidad, aunque parte de su familia sigue fuera.
Yo podía usar el horno eléctrico para preparar la comida y ahora tengo mi árbol de Navidad con las luces también. Mi familia no puede juntarse porque mi nuera con mis nietas están desde el marzo en Alemania y yo estoy aquí con mi hijo y mi sobrina vive conmigo ahora porque mi hermano está en el ejército.
Aunque allí en Kiev permanecen en alerta por la amenaza de nuevos ataques este mismo día 25. Por si acaso, el árbol gigante de su plaza con luces azules y amarillas seguirá brillando gracias a un generador.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En la Comunidad Valenciana cada día se necesitan más de 600 donaciones de sangre para dar respuesta a las necesidades. En Madrid se necesitan más de 1.000. Un reto importante al que se abre ahora una puerta para la esperanza. Un ensayo clínico de las universidades de Bristol y Cambridge ha creado lo que llaman sangre cultivada. María Ruiz.
Se trata de un proceso muy complejo que de momento solo ha logrado éxito en un entorno controlado como es un laboratorio. Pero la puerta a la esperanza se ha abierto ya. Cristina Arbona es directora técnica de la Fundación CAT, miembro de la Sociedad Española de Hematología y de Transfusión Sanguínea, y aquí en COPE nos ha explicado en qué consiste exactamente este ensayo.
Lo que podemos coger, lo que se llama la capa de glóbulos blancos de una sangre donada por un donante normal. A partir de esas células, lo que hacen es hacer una medio de cultivo.
Lo sorprendente de esto es que gracias a que esas células son más jóvenes que las de cualquier otro paciente que haya donado sangre, el recorrido vital es mucho mayor.
Si tú pones sangre de un donante de sangre normal, ahí hay, están mezclados glóbulos rojos que acaban de ser producidos en la médula ósea con glóbulos rojos que están muriéndose.
Aún así, expertos como Cristina recuerdan que seguir donando sangre es esencial. Gracias a eso, cada día salvan la vida en nuestro país al menos 75 personas.
Domingo 25 de diciembre, día de Navidad, sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Herraiz y equipo. Y vamos efectivamente adelante aquí en Fin de Semana de COPE con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Amor, música y fiesta, es la Navidad.
las alforjas de sus majestades los reyes e incluso sobre el trineo de Papá Noel hay siempre un espacio para los libros, porque estas personas entrañables también desean que los niños disfruten con la lectura. Y a nosotros nos gusta echar un vistazo a lo que recomiendan estas autoridades para que los padres y las madres sepan que pueden poner en las cartas o incluso los propios niños, por pequeños que sean. Tenemos a dos autores de libros infantiles que reciben estos encargos en estas fechas. Son Isabel Carril y Hervé Alústiza. Vamos a saludarlos y vamos a hablar sobre los misterios del libro infantil, porque ¿qué es lo que hace que un niño lea y otro niño no lea en absoluto? Pues vamos a intentar averiguarlo. Isabel Carril, muy buenos días, feliz Navidad.
Buenos días, feliz Navidad, Cristina.
Hervé Alústiza, muy buenos días, feliz Navidad.
Hola, Cristina, feliz Navidad. Muy buen día.
Bueno, supongo que será difícil, Isabel, determinar qué es lo que hace que un niño lee y otro no.
Bueno, hay muchas investigaciones y yo lo llevo estudiando desde hace muchos años, porque soy una apasionada de la lectura y a mí me ha dado tanto la lectura que ahora uno de mis objetivos es crear lectores, crear niños lectores, es lo más bonito que se puede hacer.
Claro, efectivamente.
En las investigaciones lo que se ve es que, desde luego, yo creo que existe un gen lector. El niño puede nacer con una tendencia a lectura. Yo he visto niños que en sus casas no leen, que no hay libros cerca, y en cambio se convierten en lectores, en lectores, pero de estos compulsivos. Y en cambio niños que tienen todas las facilidades no son lectores. La buena noticia es que cuando pasa eso, cuando los niños no son lectores, podemos hacer que se vuelvan, que consigan el hábito lector. Y también yo creo que es importante saber en lo que nos dicen las investigaciones que aparte de ese gen de nacimiento, lo que sí que hay una serie de factores que ayudan a que el niño sea lector. Desde luego, si los padres leen, si hay libros cerca, la labor del profesorado, que es importantísima, todo eso ayuda a que los niños lean.
O sea, lo que solemos decir, leer con los niños antes de que se duerman, dejarles un rato cuando ya tienen un poquito más edad para leer antes de dormir, facilitarles libros, tenerlos cerca de librerías, todo eso ayuda. Pero fíjate que me, en cierto modo me reconcilia con mi propia experiencia de madre, no muy exitosa en lo que a la lectura se refiere, esta cuestión del gen, porque yo también creo eso, que es curioso, que hay disposiciones naturales hacia la lectura, como si eso de algún modo se heredase. Hervé Alústiza, está el asunto de escribir para los niños. ¿Esto también es una vocación específica?
Pues yo creo que la vocación viene dada por el disfrute. Entonces, lo que ha comentado antes Isabel, igual que vemos leer a nuestros mayores y nosotros disfrutamos de los libros, yo de alguna manera, incluso naciendo mi hijo hace 11 años, me he vuelto más visitante de bibliotecas infantiles, sobre todo, y nace de ahí la manera de escribir, de meterse en esas ilustraciones, algunas que no tienen texto, pero que dan ganas de meterse en esas imágenes y hablar y de vivir con esa fantasía con los niños.
De hecho, en tu perfil de Instagram, Hervé, tú te defines como ilustrador, escritor infantil y poeta a domicilio. El tema de la ilustración, claro, en determinadas edades es crucial.
Sí, sobre todo cuando uno es muy pequeño, lo que llega a los ojos suelen ser las imágenes. Igual que dicen que una imagen vale más que mil palabras, yo hay libros, bueno, como puede ser, hay un libro que me llamó mucho la atención que se llama La ciudad, que es de una gran ilustradora, que yo lo he visto con mi hijo y con algunas sobrinas, y solo viendo las imágenes se inventaban historias en la cafetería, en distintos lugares donde aparecen los personajes, y eso ya les hacía inventarse historias. Entonces es muy importante la ilustración. Y yo creo que eso también habla mucho. Y en el tema del libro infantil es crucial, sí.
Desde luego tu libro, El niño que se convirtió en paje aquella noche en Belén, de PPC Ediciones, la ilustración, que en este caso es de Gema García Ingelmo, es verdaderamente impresionante. O sea, manda unos mensajes contundentísimos. ¿Para qué edad es este libro?
Pues mira, este libro... Y hablando de la ilustradora, de Gema García Ingelmo, esas imágenes y esas letras, aunque la edad puede ser un álbum ilustrado, se suele decir que es de 3 a 6 años, a 7 años, al ser una historia de Navidad, ya muchas veces los padres se lo leen a los hijos. Entonces, yo tengo gente conocida que lo ha descubierto el libro, que me han escrito... Y desde los 2 años, para que les vaya entrando a través de las imágenes y del oído, pues se lo van leyendo. Pero la edad podría ser desde los 2 hasta los 8 años, pero también hay gente mayor, igual que abuelos lo leen con los niños, y es una manera de entrar en la Navidad, porque este cuento habla sobre la Navidad, sobre cómo nos metemos dentro de las figuras del Belén y cómo llegamos al portal. Entonces es una manera de preparar la Navidad.
La verdad es que es un texto que permite muchas lecturas, porque efectivamente el niño que se convirtió en paje puede ser una forma de ir deslizando la mirada por los magníficos dibujos y escuchando al padre y a la madre que van leyendo el texto de Hervé Alústiza, o puede ser la forma que tiene otro niño de empezar a leer leyendo él mismo las palabras. En el caso del libro de Isabel Carril, que casi es un diccionario, Juego con mis primeras 100 palabras, de Bruño, entiendo que está dirigido a los niños que tienen 100 palabras, ¿o no, Isabel?
Pues, que las están adquiriendo. También estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Hervé, que en los libros son crecederos, con mucha ropa, ¿no? por ejemplo, una experiencia muy bonita es que podemos leer los libros a los niños que todavía... no saben leer, y luego cuando aprenden a leer es un descubrimiento mágico, que de pronto eso que más o menos muchos de los cuentos lo saben de memoria porque se han leído a sus padres muchas veces. Los niños ya sabéis que piden más, no, ese no, quiero ese, o sea, y entonces cuando ya saben leer descubren que el cuento que conocen también, y es una manera también del aprendizaje lector que ayuda mucho. Y en el caso de mi libro, pues en el momento, incluso antes que tengan esas 100 palabras que dices, está el tema de las ilustraciones, que son fantásticas, de María Luisa Torcida, y entonces tengo experiencias de bebés de 8 meses, como con el libro le vas diciendo las palabras y las vas señalando, que ese es un aprendizaje prelector bárbaro, porque ya es la lectura de la imagen, no fundamental antes de las lecturas de las palabras. La lectura de imagen es fundamental para que el niño luego aprenda a leer bien.
El tuyo además es un libro particularmente en construcción. Quiero decir que por un lado sale un dibujo simple, por ejemplo, de un dragón con la palabra dragón escrita como hacíamos en las cartillas, pero luego hay un relato e incluso a veces en la página de la derecha hay una cosa más compleja, un acertijo, una adivinanza, un juego. O sea, realmente el rango de edades para este juego con mis primeras 100 palabras es grande.
Sí, completamente de acuerdo, porque lo que intenté también es dar una herramienta a los padres para que jueguen con las palabras. Muchas veces los padres no tenemos historias, se nos acaban las historias para contar, y desgraciadamente en el tiempo que vivimos es tan fácil lo de dar al niño un móvil o una tablet, o ponerle delante de la televisión, y eso no desarrolla el lenguaje. El lenguaje se desarrolla de manera interactiva. Esa es una manera divertida y fácil para que podamos desarrollar el lenguaje.
¿Qué es lo más difícil, Hervé, de escribir para un niño?
Bueno, lo más difícil es no sentirse como un niño, porque lo importante es vivir con esa capacidad de sorpresa y meterse en la piel del niño. Yo, como voy creciendo también con mi hijo y siempre me he sentido también así, pues lo difícil es irse a unos términos, a una manera de hablar, digamos, complicada. Bueno, los niños son muy inteligentes, se dan cuenta enseguida. No hay que cambiar palabras y poner unas porque pensamos que no lo entiendan. Pero lo más difícil es perder la frescura, la naturalidad. Eso es lo que hay que hacer, ser como niños, que al final es lo que empuja a uno a escribir y disfrutar con ello. O sea que...
¿Y Isabel, qué es lo que hemos hecho mal o estamos haciendo bien? Quiero decir, hay una enorme oferta de libros infantiles, de libros desmontables, de libros maravillosos que no había cuando yo era pequeña, pues con todo tipo de texturas, con reflejos, incluso con adminículos electrónicos, etcétera, ¿no? Y por el contrario, hay una creciente queja de los padres con relación al hecho de que los niños no leen. Esto ha ocurrido simplemente es una queja, bueno, pues renovada. ¿O estamos haciendo algo mal?
Pues sí, es un caso curioso el que es la época que más se publican libros. Yo durante la mayor parte de mi vida profesional he sido editora y estaba completamente de acuerdo con que cuando yo era pequeña, desgraciadamente teníamos muy pocos libros y eran libros casi sin ilustraciones, y en cambio hoy día hay todo tipo de libros. En cambio, también como los tiempos cambian, pues también hay otras competencias y entonces yo creo que hoy día es muy peligroso el tema de las pantallas, que tienen un atractivo grandísimo para los niños. Y entonces, yo no digo que hay que prohibirlas, pero sí que controlarlas. Yo lo que he comprobado es que los niños que llevan mucho tiempo delante de una pantalla se excitan mucho, incluso se pueden volver un poco agresivos, y entonces yo creo que hay que controlar y al mismo tiempo motivar la lectura al máximo, encontrar siempre esos momentos, los de antes de dormir, y encontrar actividades divertidas para poder crear el hábito lector y que el libro sea apasionante.
Hervé, efectivamente se escribe mucho para niños, se vende mucho para niños. ¿Se vende más en estas fiestas?
Bueno, en estas fechas tan especiales, cuando se piensa en un regalo bonito, pues un libro es un gran regalo, porque lo puede estar leyendo toda la vida. Hay gente que al final un libro lo puede leer, releer y verlo después del tiempo. Entonces, un libro es un gran regalo para estas fechas. Entonces, yo creo que sí, que es el momento adecuado para tener este detalle y que se quede permanente.
Y Isabel, ¿tú qué crees que es distinto a la hora de escribir para un público adulto?
Pues lo que decía Hervé antes es fundamental, yo creo, también se nace. O sea, yo por lo menos la experiencia que tengo con los autores que he tenido el honor de publicar es que se tiene una gracia especial. Es incluso hay casos de autores de adultos que son buenísimos autores y en cambio han pasado al intentar hacer un libro para los niños y no han tenido ningún éxito, porque además en el tema del niño no, ahí no vale ni marketing ni publicidad ni nada, al niño le gusta o no le gusta, o sea, son muy 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 transparentes. Entonces muchas veces pasa eso, que libros que están estupendamente escritos, les falta ese, lo que yo siempre decía, necesito libros con alma infantil, y entonces cuando se tiene el alma infantil se triunfa en el niño, y el niño lo capta enseguida y le encanta.
Efectivamente, Hervé, si pensamos, por ejemplo, en Enid Blyton, ¿no?, que ha alfombrado toda nuestra infancia con sus libros sobre los cinco, o en Louisa May Alcott, que escribió Mujercitas, o en Michael Ende con La histeria interminable, o en Gloria Fuertes y sus poesías, nos encontramos con autores que han conseguido triunfar. ¿Cuál es su secreto?
Pues el secreto es lo que solemos decir, es bajarse, como cuando uno habla con un niño y se agacha y le mira a los ojos y vive con él, porque de esa misma manera es como podemos ser como niños. Si nos metemos en berenjenales, iba a decir, en complicar las cosas, tenemos que dejar que la imaginación fluya, no hay que frenar ninguna cosa de esas, ¿no? Roald Dahl, por ejemplo, a mí me gusta el cuento de Dani, campeón del mundo. Uh-huh. es un clásico, y el padre con el hijo pues van viviendo todas esas aventuras, o a Gutrot, y la manera de plasmarlo es así. Y una manera que quería transmitirte es que a través de los cuentos, no sé si habéis oído el tema del kamishibai.
No.
El kamishibai es un teatro japonés. Uh-huh. Que es ir pasando las láminas y contar la historia. Y en esta época en la que los niños están llenos de tecnología y no se dejan, parece que no se dejan sorprender. De hecho, yo aprovecho a veces cuando cuento el cuento, lo cuento de forma de kamishibai, y los niños se sientan en semicircunferencia y ellos son los que cuentan la historia. Tú vas pasando las láminas y la luz y el color y todo eso es lo que les hace que ellos se sientan protagonistas de la historia. Creo que ese es el secreto, que ellos se sientan parte de la historia, que se vean en ese niño que le ocurren, bueno, Charles Dickens, pues siempre sale un niño con desgracias y tristezas, pero un niño con fantasía, con ilusión, cómo puede resolver los conflictos. Entonces yo creo que el secreto está en poder entrar dentro de esa aventura.
Uh-huh. Por fijarme un poco en cómo ha nacido vuestra vocación, Isabel, ¿con qué cuentos has crecido tú?
Pues yo crecí con Enid Blyton, crecí con Guillermo, estaba enamoradísima de Guillermo. Yo creo que mi gran amor infantil fue Guillermo, me pasaba bomba con Guillermo. Pero teníamos eso, yo pues eso también, un poco mayor, Mujercitas, Hombrecitos. Yo creo que todo lo que caía en mis manos lo leía, y unas cosas me gustaban más, otras me gustaban menos, pero creo que nací con el gen. Y luego tuve la suerte de un trabajo que me pagaban por leer. Yo me parecía impresionante que tuviera esa suerte, aunque también ahí se ve lo distinto que pueden ser los gustos de las personas, porque en cambio había otras personas que cuando me decían ¿en qué consiste tu trabajo?, que la mayoría de la gente no sabe en qué consiste el trabajo de un editor, y yo decía, pues principalmente leer, y decían, ¡qué horror!, ¿no?
¿Y Hervé con qué cuentos o con qué libros creció?
Pues yo entre los Hollister y Tintín, aunque no se considera como un libro, sino como un álbum ilustrado, también me ayudó mucho Tintín. Y luego ya había colecciones de distintos sitios, como pueden ser el Pirata Garrapata, que luego se convertía en una saga, o Fray Perico y su borrico, pues que
qué
son
buenos.
Libros que también te siguen atrapando y te llevan a querer ver más aventuras de ese protagonista.
Fray Perico y su borrico, un absoluto clásico. Pues estos son los autores, quienes están detrás de esos libros que encargan sus majestades o que encarga Papá Noel, y que hoy hemos conocido con dos recomendaciones fantásticas. El libro de Hervé Alústiza está en PPC y se llama El niño que se convirtió en paje aquella noche en Belén. Fantástico para leérselo al niño mientras se miran las ilustraciones. Y el de Isabel Carril está en Bruño y se llama Juego con mis primeras 100 palabras, y es una especie de enciclopedia que a su vez luego se convierte en un libro de juegos y de crucigramas y de adivinaciones. Preciosos los dos. Gracias de verdad por estar con nosotros y muy feliz Navidad.
Muchísimas gracias.
Muchísimas,
feliz Navidad.
Muchísimas gracias y feliz Navidad a los dos.
Adiós, adiós.
Adiós. Hasta pronto.
Y preparaos e id cogiendo ritmo, ¿eh? Si estáis metiendo pavos en el horno o estáis limpiando la casa, vais a cogerla con ritmo, porque viene Marcote y vamos a bailar con músicas navideñas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
A 4.000 kilómetros de España hay familias que pasarán la Navidad 20 grados bajo cero.
Sin electricidad y donde el agua potable es lo más vendido.
Donde la nieve se usa para lavar.
Estamos completamente impactados por el horror de la guerra en Ucrania.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidarnos nunca de quienes lo están pasando mal.
A ser solidario con ellos.
Porque no queremos ver más familias rotas.
Ni ver cómo crece en las próximas semanas el número de refugiados.
Sabemos que la palabra no es suficiente para expresar lo que sentimos ante una guerra que nunca debió haber comenzado.
Pero en COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos y entre todos podemos construir su futuro.
Estas Navidades, no te olvides de Ucrania.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Mi padre murió hace 39 años en la carretera. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudo vivir. Espero que esto sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de Aena. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de Aena, el aeropuerto está en tu móvil. Aena, aeropuertos para ti.
Leer esa valla que dice salida 17 ya cuenta como leer más. Qué fácil cumplir propósitos, ¿verdad? Pues cumple también con la nueva ley de bienestar animal y ahorra al contratar el seguro obligatorio de tu mascota por solo 25 euros. Verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
13 presenta...
Mirad esto.
Unas navidades de cine. Llenas de magia. Acción.
Bienvenido a la fiesta, amigos.
y toda la ilusión del mundo. Cine de Navidad en 13.
No olvidéis divertiros mucho, mucho y pasároslo en grande.
Nuestro compromiso eres tú, también en Navidad.
Si así es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el Año Nuevo.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me atrevo.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low.
Let it snow, let it snow, let it snow. Laurita, que vamos a cantar con Marcote.
¡Qué bien!
Buenos Vámonos días, de karaoke. Laura Rubio.
Muy buenos días, feliz Navidad.
¿A qué hora chapaste ayer?
No, pues fui buena, ¿eh? A la 1:30 yo creo que ya estaba cerrando sesión.
Anda.
Temporalmente.
No, mira, mira,
temporal, Marcote. Por eso he dicho que temporal.
¡Ponte moño!
Hola.
Si es que consigues ponértelo.
Yo he dormido poco, la verdad.
Tú la cerraste más tarde.
Hubo jarana, sí, en casa. Lo bueno es que este día no andas callejeando por ahí, es todo indoor, con lo cual vas reptando la cama. O sea, claro. Está muy bien.
A las 4 creo que
sí, porque ahí recoges todo, dejas todo aseado para el día siguiente, porque también habrá jarana, digo yo.
Claro.
Y entonces lo dejas todo bastante aseado y reptas a la cama.
Sí, te cuento cómo ha quedado mi casa, ¿sí?, después de tener a 23.
Claro.
Bueno. Ay, no, parece que ha pasado a Tila. Bueno, mira lo que trae, mira.
¡Ay, que tenemos panderetas!
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué instrumental! Uf, ¡qué alegría tan grande! Ay, yo también quiero la mía.
¡Ay, vaya el gorro! ¡Mira! ¡Ponte gorro!
¡Ay, ay, ay! ¡Marcote, ponte gorro! ¡Se ha puesto el gorro! Tienes que hacerle la foto.
Oye,
ahora ya viene Martina, viene Martina.
Cristina, no acapares. Dame una pandereta. Que
yo la rosa.
Yo la rosa también.
¿Tú quieres la rosa?
Sí, la rosa. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, ahora!
¡Hala, pero si tenemos un montón! ¡Tocamos a dos cada uno!
Pues mira, preparaos para la foto que ha venido Marci, que nos puede pillar a mí con el plátano en ristre, a Marcote con el moño de Papá Noel hoy.
Sí, sí.
Bueno, te está estupendo, ¿eh?
¿Sabes lo que vamos a hacer hoy? Es que he pensado que normalmente buscamos las Navidades, un leitmotiv para escuchar canciones de Navidad, y hoy vamos a escuchar los villancicos clásicos, los de toda la vida.
Ahí vamos.
Los de aquí,
ahí
los rociales, los españoles.
De pandereta, zambomba.
De pandereta, zambomba. Pero todo. Eso sí, cantados por grandes artistas de nuestro país. O sea, he buscado los villancicos clásicos que hacen, por ejemplo, pues este que les canta a los niños, de Parchís.
Siempre viento yo me lo quité,
everybody. Va. Me gusta mucho la maña que os dais con la pandereta. Sí, espectacular.
Ole, la pandereta tiene su ciencia.
Y este, y tiene luego, suena en esta canción un instrumento que es muy de Navidad también, que es la zambomba. Que es muy curioso porque tienes que mojarte la mano para que suene bien, para que escurra el palo.
Para ser más precisos, hay que escupirse en la mano,
sí,
para que se deslice, sí, sí, por el palo. Sí. Cuando penetra la piel del bicho, porque
estamos,
hace una especie de zumbido sordo de lo más específico.
Suena así. ¿Y sabéis que este villancico fue escrito por un fraile? El padre fraile. Antonio, sí, Soler, que llegó a escribir hasta 130 villancicos.
¿Ah?
Sí, se había aburrido un poco y poco a poco fue componiendo villancicos.
130. Y esa es la típica versión de los años 70.
Claro, está de Parchís.
De mi infancia.
Claro.
Ah, claro.
Es que Parchís hizo un disco entero de villancicos.
Como Rafael, ¿no?
Sí, bueno, pero a ver si se acaba, Rafael sigue, porque ayer estaba en la tele dando...
Perdona, que yo, perdóname, que estoy comiéndome el plátano.
El de las 11:34.
La zambomba, el plátano, en fin.
Que me lo encontré el viernes, desde aquí le mando un abrazo muy fuerte a él y a Natalia, porque en el funeral por Carmen Jara, que aquí tengo que mencionar, que tuvo lugar en la parroquia de San Fernando, precioso, presidido, entre otros, por nuestro amigo Pepe, pues estuvieron Rapel, Alaska, olvido... y Rafael y Natalia, todos en memoria de Carmen Jara, a la que mandamos un abrazo desde aquí al cielo.
Que era compañera, claro, que
un beso, estuvo, claro, aquí una estuvo 10 años en la tarde con
Alaska
nosotros,
también,
cantaba en directo y le encantaba el follón de la pandereta, así que
la
aquí
Jara,
vamos, dale, dale.
Bueno, ahí va. Cambiamos de tercio y nos vamos a Belén Pastores, esta de la mano de Los del Río.
A Belén Pastores, a Belén Chiquito.
¡Ole, ole, ole! ¡Vamos, vamos, vamos!
Ha sido rey de los angelitos. A Belén Pastores, a Belén Chiquito. Que ha nacido rey de los angelitos. Si me hubiera nacido...
me gusta mucho cuando a los villancicos le dan un aire así como de flamenco, como...
aflamencao.
Mola mucho, o sea, aparte que este villancico yo creo que es de origen andaluz y entonces por eso Los del Río lo hacen muy suyo. Esta versión que encontré es como un popurrí, que empieza con el Belén Pastores y luego ya te hacen un repaso con todos los villancicos. Es muy interesante porque la gente está ahora, como tú dices, preparando el menú de Navidad, está en casa cocinando y se puede pegar un fiestón.
Ya ves.
Cuidado cuando cocinas, que la gente se pone un poquito...
Te pones aquí un poquito de Jerez, un poquito eso. De vermú, un poquito de...
¿Cómo sabe?
Y llegas a la comida ya...
Y llegas...
Como la greca si cantas.
Y llegas comido, además, llegas ya comido a la comida.
Mira, lo que yo no sabía, que he estado bichando villancicos, que hay gente tan dispar que ha hecho... Yo nunca pensaría que el dúo dinámico ha hecho un villancico.
¿También?
Sí, por ejemplo, este Campana sobre Campana.
Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a esa ventana, verás a un niño en la cuna.
Belén, din don, campanas de Belén, din don, que los ángeles tocan y luego...
Me gusta más el dúo que los niños estos chillones.
¿Sabes lo que pasa? Que le dan un aire poco navideño. Mola mucho porque es como así como un calipso, como tropical, que ahí también, claro, tiene que ser la bomba la Navidad.
¿Tropical?
Sí. No sé, a mí me suena como muy tropical, ¿no?
¿Tropical?
Que yo no daba un duro por escuchar al dúo dinámico haciendo villancicos.
A mí me encanta.
Sí. Luego vendrán los trolls, luego escribirán...
Es que a veces que pensamos que cantar villancicos es... Y no, es cantar.
Hay que afinar, todo hay que afinar.
Cantar, claro.
Yo me gustaba mucho sobre niño porque tiene como rimas, ¿no? El de la una, el de las dos, el de las tres. Y hay gente que luego lo va haciendo muy suyo y va haciendo rimas con los números, en fin. Cuando llega el cinco...
Lo más imaginativo, sí, es muy propio de la Navidad española.
Sí, sí. He descubierto también gamberradas, porque hace unos años nuestro compañero Carlos Moreno, el Pulpo, no sé si lo sabéis, hizo un disco de villancicos.
No.
Perpetró un disco de villancicos a Coqui.
Ay, ay, ay. Voy a poner un petardo para reírme del que venga a pedir el aguinaldo. Pues si voy a dar a todo el que pide Nochebuena, yo sí que voy a tener que pedir de puerta en puerta.
Arre, borriquito, arre, burro, arre, andamos de prisa que llegamos.
Bien, Carlos, ¿eh?
Sí.
Un disparate.
Si no, pero a mí me encanta esta parte catoliquísima del villancico cachondo. Porque
sí, sí.
Para una gente del norte de Europa protestante, que nosotros nos riamos de las barbas de San José, que le digamos que le pincha al niño,
que
hablemos
calzones.
De los que de los calzones, de robar las sillas, de no sé cuánto, no lo comprenden. Y yo digo, es que la vida es así.
El español
es que
es
el señor
así.
Nace, y no, y el señor nace en mitad de esto, no solo el español, los otros hacen lo mismo.
Que nosotros somos muy de contar las cosas a nuestra manera. Claro. O sea, se cuentan muy bien. veraces, muy como son, muy
sí,
naturales.
Muy así como son.
Y todo eso pasó, en un pesebre pasa eso.
Exactamente, y tienes a un señor, pues eso, tienes el cagané, que es la figura esta, claro, procaz, tienes al otro que está sisando unos huevos de un árbol.
No sé qué, haciendo ganchas. Otro,
esto, ahí nace el señor, ahí en medio de esta miseria que somos.
Ahora viene la parte de en el cielo hay una estrella.
Mira cómo se
reparto, qué creatividad, ¿eh?
¿Qué más tenemos? Tenemos música así como un poco más seria, con la voz potente de Sergio Dalma.
Noche de paz.
¿Cómo canta este hombre?
Cambio de registro.
Que te cubre con la voz, es una cosa.
Todo duerme.
Lo que pasa es que no me mueve a lo místico. Me mueve a lo romántico erótico.
Claro, no, es que claro, es que Sergio, vamos a ver. ¿Cuántos años tiene Sergio Dalma, a lo mejor?
Pues mi edad, seguramente, ¿no?
50 ahí. Y es que está en formol el tío. Está tremendísimo.
Sí.
Y luego la voz que tiene, que mantiene una voz espectacular.
No, y es un hombre que no te diría yo que es bellísimo y sin embargo te casarías con él y te irías al infinito. Solo porque te cuente lo de bailar pegado,
titular.
Solo es para que te cante
titular,
eso.
Titular. Te irías al infinito con Sergio Dalma.
Hombre, no te quepa la menor duda.
Ha sido el amor.
Otro de los villancicos que me molaban a mí mucho cuando era Cani, cuando era pequeño, cuando era Cani, sí, es este del chiquirritín, porque es muy gracioso lo de chiquirritín. Queridito, me gusta porque usa mucho diminutivo y eso a los niños cuando eres enano te hace mucha gracia. Y cuando llega y vienen cosas así como, ¡ay, chiquitín, chiquitín! Te vienes arriba al cantarlo.
No, y además que ves al niño Jesús y en vez de decir, ¡oh, inmarcesible imagen del Dios infinito!
Nada.
Dices, ¡ay, mi chiquitín, que te como
lo banaliza, sí, eso lo normaliza.
Está
que
bonito.
Que te como el culo, hombre,
claro,
decir,
y los muslicos, rico, pequeñito, ay, ven aquí que
por
te
cierto,
coja.
Por cierto, ha aparecido ya el niño Jesús de mi casa, que estaba escondido detrás
así
de los matojos.
Ya las has sacado.
Que lo tenía la infanta. Porque decía, el niño Jesús tiene que aparecer el 24, porque es cuando nace.
Muy bien.
Y entonces estaba escondido en el Belén, que tenemos un Belén, detrás de unos matojos.
Ay,
y no aparecía, y apareció ya ayer.
Ay, qué bonito.
En mitad de la cena se le encendió la chispa y dijo, el niño Jesús que hay que ponerlo, y se levantó y ya.
Ay, que me la como, por
favor. Cuál es la trama. Bueno, esta es Rocío Dúrcal cantando.
¿Ah, sí?
Y mira, cuando era jovencita. Estos ya son los infantes muy berracos que
cantan.
¿Y
dónde está? A ver, Rocío.
Hace la estrofa, a ver.
A ver.
No. Está en la estrofa. Luego hacéis la gente que lo escucha en podcast, que me consta que hay gente que lo escucha en podcast,
no,
que haga.
No lo quiero ir, no nos da tiempo.
Rewind para atrás, a ver si salta otra vez. Ahí está.
¿Era adulta o era niña?
No, era cuando Rocío Jurado, yo creo, fue niña.
Dúrcal.
No, niña
prodigio. Sí, fue
Dúrcal,
niña prodigio.
Sí, fue niña prodigio, empezó muy jovencita. Yo creo que esta es la época de cuando era. De cuando
era niña, ¿no?
De Rocío de la Mancha, hacía películas también de. Era muy joven.
Anda.
Bueno, y vámonos un poco más a lo racial, al sacar la pandereta, las palmas, como siempre sí, siempre sí.
¡Ole!
Lo hemos dado todo, ¿eh? Holanda ya se ve, ya serán Países Bajos, ¿no? Porque ya no es Holanda, ¿no?
Es que es la estrella.
Que ah, es que es verdad, si lo hemos dicho mil veces.
El año pasado que se llamaba Holanda.
Sí, sí.
Ignoro absolutamente por qué.
Y es sin H. Y no, sí, no lleva H, es Holanda sin H.
¿Ah, sí?
O sea, no sé, yo decía la broma que son Países Bajos porque Holanda ya no se llama la onda. Pero es que es la estrella Holanda. Y es con O, es como se llama la estrella que guía a los Reyes Magos hacia el portal.
Fíjate qué cosas.
Bueno, estamos en esta mañana de Navidad poniendo villancicos muy nuestros, y no podía faltar, si estamos poniendo muy villancicos de aquí de España, nuestra Lola de España.
Ay, sí. Este es el que más me gusta a mí.
Claro. Bonito. ¿Este es el que más te gusta a ti? ¿Es tu favorito?
Este es mi favorito, el de los peces en el río, porque esto de que el pelo sea de oro, claro, y el peine de plata fina y los peces estén saltando, o sea, es de una poesía. El texto es tan bonito.
Muy bonito. Y la versión esta de Lola Flores, aunque se añeja y se nota ahí que suena un poco antigua, a mí me gusta mucho.
Muy bonita. Muy clásica. Muy bonita. Pero es que dice unas cosas. Dice, la Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Luego dice también que florecen las flores mientras se... Bueno, es que es increíble de
es
bonito.
Es un villancico que se puso muy de moda en los años 50, aunque dicen que tiene como la tonalidad y la forma de... Es árabe, la forma de cantarlo, la forma de componer, es árabe.
Desde luego es de una belleza poética increíble.
Mira, hablabas de Rafael y mire, se me acaba de pasar por la cabeza, le he dicho a David que lo busque. No puede pasar una Navidad sin escuchar el tamborilero.
Hombre.
El camino que lleva Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey.
Porque le doy al plátano.
Porque le das al plátano. Es que nunca pensé que una tartera con forma de plátano podía ser un instrumento de villancico.
No te quepa la menor duda. Esto es típico, típico de la tradición rural. Hacer de un pellejo, una vejiga, un bote de hierro, un palo, un preciosísimo instrumento.
El niño Dios.
Yo no vi ayer el especial de Rafael. ¿Lo visteis alguna?
De fondo.
Sé que estuvo Nati Peluso también.
Bueno, y Ana Mena y un montón de gente. Eso
yo
ya
vi
no sé
al
si
principio
era
Mario Vaquerizo con Ana Obregón. Grandioso. Sí. Mario, monísimo. Me gustó muchísimo.
Pues este villancico es tiene origen como
es
europeo,
¿no?
Sí, pero europeo. Como, no sé, espera, lo estoy mirando primero.
Observa lo que le saca el plátano.
Vamos, ni las claves. Te tocaba yo con las monjas.
Sí, es verdad, es americano, es americano. El pequeño tamborilero, Little Drummer Boy.
Yes.
Little Drummer Boy.
Con mi tambor.
Me encanta.
El camino que lleva Belén.
Nos tenemos que ir, me han dicho que viene Eva ahora, ¿no?
Nos tenemos que ir porque viene el Papa.
Pues viene el Papa. Vamos a
Marco,
poner la
yo
última.
Yo comprendo que tu presencia indispensable en este programa, pero hay jerarquías.
Yo, don Mariano, yo, el Papa Francisco, para mí, vamos.
El jefe.
Ponemos la última, jefe, ponemos la última, jefe. Ponemos sí. El Feliz Navidad Feliciano,
sí,
que a mí me encanta.
Sí,
feliz
Navidad.
Vale. Vamos ya. Es que no se puede decir más claro.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad.
Como el de la tuna de la
pandereta. Saltando y todo. Bueno, pues con esta tonada vamos a dar las gracias a Marcote, que nos ha acompañado en vivísimo directo en esta mañana de 25, en fin de semana. Y nos vamos a poner en Roma de un salto.
¿Está Eva?
Está Eva Fernández por ahí.
¡Feliz Navidad, Eva!
Te queremos, Eva.
Hola. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos!
Bueno, qué ilusión.
Es que tenía unas ganas de saludaros, pero no sabía si estaba o no estaba.
Es que la gente...
En directo.
Voy a decir una cosa de intrahistoria. La culpable de que yo esté aquí con Cristina desde hace muchos años es Eva Fernández.
Ah, ¿fue ella la pergeñadora?
Fue la pergeñadora. ¿A que sí?
fue, vamos, me alegro muchísimo. Es una, es uno de los consejos que pude dar a Cristina y a todo el equipo de fin de semana de COPE, y yo creo que Cristina no se ha arrepentido nunca.
Bueno,
¿verdad?
Ha sido un éxito absoluto, Eva.
Alguna gente como de las plantas de arriba, a lo mejor sí.
Como tu llegada a Roma, que es verdaderamente providencial, porque se ha hecho amiguísima del Papa Francisco, bueno, con bueno, lo cual tenemos ahí mano directa con la Central Vaticana y ha nacido una preciosísima amistad. Oye, anoche el Papa conmovedor, ¿no?
Bueno, fue realmente una homilía tan bonita, una homilía, sinceramente, para tocarnos el corazón. El Papa